Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas amigas y amigos de Radio Escuela, qué emoción. Llegamos al fin de las clases radiales. Seguramente lo recordaremos mucho tiempo, esta experiencia, hasta que la normalidad nos borre el pizarrón y nos invite a inventar nuevas soluciones para nuevos problemas. Volveremos a la escuela, pero seguiremos cuidándonos, por supuesto. Y nosotros, después de esta hermosa experiencia con les docentes que nos han acompañado, no podemos sino sentirnos parte y sostener nuestro compromiso cuando seamos convocados para seguir adelante. Volver a la escuela, imaginariamente, ha sido un placer que pocas veces tenemos. Así que, bienvenides a nuestro último programa de Radio Escuela, de Ciclo Orientados, aquí. Este chatbot que viene operando ya con un nombre propio, que es Florencio, en homenaje a Florencio Ameghino, el naturalista, es un reloj de extrema precisión que se activa al final de la jornada cuando los conductores, o sea, en este caso yo, nos despedimos y el chatbot Florencio está listo para saciar las dudas que nos quedaron. Entonces es un WhatsApp de Seguimos Educando que juega su partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. Este robot Florencio preguntón y argentino que sabe todo lo que les profe han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué año o grado estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que recuerden, ya agéndenlo para el año que viene a Florencio, el chatbot, 1132752139, y seguimos aprendiendo. Hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de Córdoba. Asociación, me quedé chica con la boca. Civil Radio Comunitaria Garabato, FM 88.3, Córdoba, San Marcos Sierras, Cruz del Eje. Sí, LRA 07, Radio Nacional Córdoba, AM 750. Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba, de Anfunes. Radio La Minga, FM 94.7, Córdoba, Villa Yardino. Radio Cadena Líder, Córdoba. Y por último, un saludo grande a Radio Nota, allá en Córdoba. Un saludo muy grande desde Ciclo Orientado, aquí, transmitiendo desde Radio Nacional Clásica. Bueno, último programa del año. Voy a bienvenir a Maya Schneidman, que está aquí con nosotros, sí, aquí en el piso. Hola, Maya.
Hola, Isla.
¿Cómo va?
Todo bien.
Y al profe de música, que está vía Zoom, confinado en su máquina, el profe Caetano Evón. Solo va a estar con nosotros en el primer bloque, así que vamos a saludarlo, a ver si está. Hola, Caetano.
Hola,
buenas
Isla.
Tardes.
Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Maya?
Muy bien, aquí este viernes, último viernes de este ciclo orientado, 18 de diciembre. Felices vacaciones para todos. ¿Cómo estás, Caetano?
Bien, bien, increíble. Sí. Contento de participar de la última clase.
Sí, la verdad que sí, es emocionante haber experimentado este experimento, valga la redundancia, ¿no?, de hacer radio escuela para que aquellos chicos jóvenes de todas las edades y los grados y los años puedan aprender y entretenerse también con distintos temas. Para mí fue un gran aprendizaje. Bueno, y hoy tenemos otro interrogante, porque es el estilo de Radio Escuela, que dice lo siguiente: ¿guitarra? ¿Vas a llorar? Interpreten. A ver, ¿cómo se analiza esta profe Caetano? ¿Cómo analiza? ¿Qué nos va a desarrollar con este tema?
Está buenísimo el tema de hoy. Tiene mucho que ver con el hilo que estuvimos planteando desde el principio de las clases de música de este año, que es pensar de la música no tan linealmente, o no como un producto de consumo, o no con la dinámica a la que estamos acostumbrados, donde uno es espectador y oyente de un músico o de un artista, sino los otros espacios que ocupa la música en nuestra vida, que hablamos un montón de la ejecución colectiva, de las murgas, y el día de hoy nos toca qué pasa con la música cuando hay conflictos, cuando hay crisis, cuando hay injusticias, cómo usamos la música como herramienta para visibilizar las injusticias y denunciarlas, y cómo ayuda para reclamar los derechos que faltan en estos momentos, como cuando la sociedad está en momentos de crisis.
Bien.
De hecho, es interesante porque vamos a trabajar, ¿no?, sobre, vamos a partir en realidad este recorrido que vamos a hacer juntos y juntas desde la creación del nuevo cancionero latinoamericano en los años 60-70 en nuestro país, para poder ir viendo, bueno, qué significado tuvo la creación de la canción de protesta y cómo hasta el día de hoy está vigente, ¿no? Digo, eso que se juntaron algunos músicos, digo, tenemos una gran referente, digo, para quienes nos escuchan, que es nada más ni nada menos que Mercedes Sosa, ¿sí? Digo, y también era interesante poder pensarla a ella, ¿no?, en ese mundo de varones, ¿no?, donde las personas, sí, sobre todo las mujeres, eran muy difíciles que pudieran ingresar, digo, y ella nos dejó con su voz un montón de canciones icónicas de este movimiento.
Bien, vamos a escuchar entonces a Mercedes Sosa y Milton Nascimento, Sueño con Serpientes.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mato y aparece una mayor.
Esta, una admiradora relató el 5 de octubre de 2009 en la página de La Cantora cuando sus familiares comunicaron su fallecimiento. Y dice así: la única noche que estuve presa fue después de un recital tuyo en La Plata, en el viejo almacén San José. Te habías entusiasmado y habías cantado canciones no permitidas. Habías abierto las ventanas para que se escucharan los que no podían pagar. Estábamos todos eufóricos. Pero llegaron ellos con sus armas, haciendo por fin visible lo que sabíamos que pasaba. Nosotras en fila, en el patio, apuntadas, aterradas. Vos, tal vez con tu propio miedo, en una oficina donde te hacían escuchar los temas que habías cantado, mostrándote tu desobediencia. A las 6 de la mañana... consideraron que ya nos habían dado la lección y salimos al sol. ¿Sabes qué? Valió la pena. Si estás cansada, que tu partida sea en paz. Sabremos entender, Mercedes. Sí, es admiradora y testigo directo, también se llama Mercedes. Hermosa. Emocionante este tema, Milton Nascimento, Mercedes Sosa interpretándolo. No sé bien en qué show vivo. ¿Usted, profe, sabe? ¿Vos sabés, profe?
No.
Bueno, pero Milton Nascimento, un enorme.
Prestamos atención a la historia de Mercedes. Se ve en claro su enfoque y su compromiso con esta idea de la música como herramienta para denunciar injusticias y reclamar derechos. Ella en el 60 se afilió al Partido Comunista y después con la última dictadura, en épocas de dictadura, prohibieron sus discos. En el 78 fue esta carta, que es cuando fue detenida en el recital en La Plata. En el 79 la exiliaron y después, antes de que Alfonsín gane las elecciones, ella hizo algo que tuvo un inmenso... Fue muy simbólico de esa época. Hizo 13 recitales en el ópera, a sala llena, hacia el hilo, con invitados, con Charlie, León Gieco, donde todavía no había ganado Alfonsín, como con mucho coraje, y toda la gente que iba y la escuchaba era también como en algún punto poniendo en peligro su vida. No sé, es como mucho coraje haber hecho tantos recitales en épocas todavía donde no había vuelto la democracia.
Lo interesante, digo, si volvemos a poder pensar, ¿no? Digo, ¿por qué es tan importante esto que decía recién Caetano, ¿no? Para poder pensar ese movimiento, ¿no? De cancionero latinoamericano, no argentino, sino latinoamericano, ¿no? Claro. Haciendo referencia a todas las realidades, donde nada más ni nada menos comienza a emerger como protagonista, ¿no? De estas canciones, el pueblo, las personas, el mundo del trabajo, de las relaciones donde también vamos a ver, digo, esas relaciones desiguales, donde era importante poder comenzar a trabajar y poder evidenciar cómo el pueblo estaba viviendo. ¿Sí? Lo interesante es que a través de distintas canciones, que muchas veces las podemos ver como poesías, es importante que podamos ver cómo se está denunciando, ¿no? Ciertos reclamos que el pueblo estaba sosteniendo en esas canciones.
Uh-huh. Profe Caetano, ¿está allí?
Sí, estoy acá. A veces el recurso poético sirve para enmascarar y en algún punto proteger el mensaje para que llegue a destino, sobre todo en épocas de prohibición. Y a veces el mensaje es muy literal. Es el caso con una canción de Julieta Venegas que se llama Mujeres, que el contenido no tiene tanto uso de la metáfora ni de las comparaciones, sino es como bien, si escuchás la letra sabés de qué está hablando.
A ver, escuchamos un poquito.
De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras, derrumbamos ya.
Escuchen esto, dice Julieta Venegas de esta canción que está atrás. Esta canción representa el mensaje que necesitaba transmitir. Me parece súper bonito que empiece a surgir esa concientización de las mujeres de salir a la calle, tomarlas, hablar, protestar y mirarnos, porque las marchas también son encuentros. Dice Julieta Venegas. A ver, escuchemos más.
Mi pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nunca, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Si es todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Porque si te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti.
Qué temazo que estamos escuchando. Qué buen programa. Este último programa de radio ciclo orientado, Radio Escuela. ¿Y saben qué? Para agregarle, estamos en línea con Sebastián Furman, compositor, pianista, director, docente en La Una, integrante de los Bla Bla. Hizo un podcast este año en Futuro Rock llamado La Canción Sin Fin sobre los primeros tres discos de Charly García. Bienvenido, Sebastián Furman. Bienvenido.
Hola,
a Ciclo Orientado.
Gracias.
¿Cómo va? Acá estoy con dos profes, Caetano Ebón, de Música, y Maya Schneidman, de Ciudadanía. Bienviniéndote. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy contento que me hayan llamado.
Bien.
Y orgulloso de participar de este ciclo también que lleva un poco la educación de la manera que podemos en este año, ¿no? También.
Sí, estamos celebrando nuestro último recital, diríamos aquí, nuestro último programa.
Bueno, felicitaciones entonces.
Muchas gracias. Aquí, profe Caetano Ebón te va a hacer una pregunta.
Dale.
¿Estás, Sebastián?
Dale.
Estuve pispeando el podcast que subiste, La Canción Sin Fin, y hoy estamos hablando justamente de la historia de la canción de protesta, el lugar de la música afuera de la idea lineal oyente-espectador, sino que otros lugares ocupa, y uno de ellos es como herramienta para denunciar injusticias y reclamar derechos. Y vos hablaste mucho, como te metiste en la vida de Charlie durante los primeros tres discos. ¿Qué sensación con esto, Charlie, y vos personalmente, como reviviendo esas épocas?
Sí, obviamente, primero elegimos estos tres discos con Futurock, porque obviamente marcan la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Entonces tiene como mucho contenido, por supuesto, político, social, y aparte fue naturalmente las letras están impregnadas de todo eso, ¿no? Los sonidos, aparte de su viaje a Estados Unidos y ver un poco la cosa de afuera, pero además se fueron como apropiados un poco culturalmente, ¿no? Algunas de las canciones como símbolos de esa época de transición. O sea que, en realidad, había mucho para decir desde lo musical, obviamente, y esto que analizamos, pero también desde el otro aspecto este que mencionaban. Y en realidad me parece que Charlie, si hablamos de él, ya venía hace rato, ¿no? Denunciando cuestiones, digamos, de adoctrinamiento institucional y de, sobre todo los roles de poder, ¿no? Desde ya sui generis, digamos, ¿no? Desde instituciones.
Sí.
Y en realidad yo pensaba, porque cuando me avisaron ayer de esta nota, ¿no? Y me comentaron un poco de qué iban a hablar en el programa, yo pensaba que en verdad en esa época, por lo menos cuando Charlie y otros artistas deciden dedicarse al rock, ya eso de por sí era un acto de rebeldía, me parece, ¿no? Sobre todo él viniendo de una familia de clase media, digamos, de buen pasar, y habiendo estudiado piano, y de pronto decidir que por un par de acordes de los Beatles, esto es lo que quiero hacer, y dejar de hacer esto y de tocar para señores y señoras ¿no? Que se sientan y que me juzgan, digamos, que es más el ambiente de la música académica, que por suerte está cambiando, pero que imagino lo que habrá sido en los 60. Entonces me parece que eso ya es un acto pequeño de rebeldía en ese sentido, y bueno, que desde el rock, qué sé yo, hay un montón de cosas. Digo Charlie porque ya que hablan del podcast, para mí en instituciones es muy claro cómo habla de la censura. Bueno, en Canción de Alicia, que estaba sonando hace un rato, ¿no? También que era tan bueno con la capacidad metafórica que hasta a sus propios compañeros de banda los gambeteaba, ¿no? Porque Aznar contó años después que él no se dio cuenta que Canción de Alicia hablaba de lo que hablaba, ¿no? Así que, qué sé yo,
Muy sincero Aznar, ¿no es cierto?
Muy sincero Aznar, sí. La verdad que muy bien por él, sí.
Se desasnó.
Sí.
Sebastián, a mí me interesaba poder preguntarte, ¿no? Porque vos estás hablando, ¿no? Que se puede ser rebelde a través de la música, ¿no? Y pienso en los pibes y las pibas que nos están escuchando, ¿no? Y esto que vos estabas comentando por ahí de la utilización de la metáfora. Pero veníamos hablando que también, digo, la canción de protesta es un espacio, ¿no? Digo, que también la música, digo, pienso también en quienes la escuchan. Ahora, ¿cómo se produce ese tipo de canciones, ¿no? Digo, ¿cómo podemos, digo, si nos podés ayudar a identificar una canción de protesta?
Es una buena pregunta. Yo creo que depende del contexto y que en realidad, digamos, ponerle el título canción de protesta a algo, me hace ruido, porque en general para
hace
mí,
ruido, ¿no?
Catalogar las cosas me hace un poco de ruido en ese sentido, ¿no? Como decir, esto es de protesta, esto no. Digo,
claro, porque WOS puede ser de protesta, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que de protesta se medio que se clasifica dentro de los 70, lo que veníamos escuchando
por ahí
antes.
Responde una época, claro, que por ahí, digamos, sí era una identificación más clara porque era en contra de
régimen.
Claro, de un régimen que viene de arriba, que tiene mucho poder y que nos está aplastando las cabezas a todos. Entonces, de algún modo, el arte, no solo en la música, ¿no? El arte como forma de expresión, sobre todo entre los jóvenes, que aparte, convengamos que hasta los justo estuve dando un curso este último mes acerca de la revolución de los 60 y 70 musical, pero no solo musical, sino la nueva categoría social que aparece con la juventud, porque en realidad hasta los años 50 no existían los jóvenes, ¿no es cierto? Eran o nenes, nenas, y de pronto eras adulto. Entonces, esa identificación con las bandas, esa posibilidad de tu adolescencia explorar y tener ideas nuevas, no sé, me parece que ahí es como decías, el ejemplo de Woz es muy bueno, porque Woz también habla de cosas, digamos, es una manifestación acerca de lo que ven, de cómo se ejerce el poder, me parece, sobre todo, ¿no? Y eso, cualquier manifestación que hable y que critique al poderoso y se ponga del lado del disminuido o del discriminado, del menos poderoso, ya está haciendo una especie de protesta, me parece. Claro. Igual sí, obviamente hay autores que se identifican mucho más con eso. Hay gente que, La Negra Sosa se tuvo que exiliar y hay como íconos, ¿no? Que conocemos a nivel local y latinoamericano en general.
¿Sabés? Sebastián, te quiero agregar una nota de color que no te podría decir si es que estoy totalmente segura, pero que casi sí. ¿Viste el tema de Serú Girán que escuchamos antes, de Alicia en el País?
Sí.
Cuando dice un río de cabezas aplastados por el mismo pie, ¿juegan cricket bajo la luna? Sí. ¿Juegan cricket bajo la luna? Es la tapa del disco de Genesis, Nursery Crime.
Ah, es muy probable.
Con eso, sí. Esa nota de color, casi que nos despedimos.
Bueno, me encanta. Me encanta.
Porque mirá la tapa y lee el texto, esa línea poética de esa increíble canción de Charly García.
Sí, espectacular. Es un tema impresionante. Con ese bombo que hace casi como un latido de corazón, ¿no?
Exacto.
Ese pulso continuo ahí.
De Moro.
Sí.
Muchas gracias,
bueno,
Sebastián,
gracias a
ustedes. Furman.
Espero haber podido responder alguna
claro
cosa,
que sí.
O por lo menos generar una nueva pregunta.
Caetano y Maya están y yo estamos los tres contentos por este tiempo que nos entregaste aquí a Ciclo Orientados.
Bueno, yo también, gracias por invitarme. Y bueno, les felicito nuevamente por este emprendimiento así educativo que me parece re importante.
Vamos a meternos en la canción Sin Fin de
métanse a escucharlo. Charlie lo escuchó.
Sí, bien.
Y le gustó mucho, así que yo para mí ya...
Okay, claro.
Ya cumplí.
Es un enorme honor.
Sí, claro, ¿no? Aparte su música, me parece que está bueno analizarla. Me puse como desde un costado un poco académico también y tratar de analizar no solo el genio, entre comillas, de Charlie, ¿no? Que siempre se habla de ese lugar por ahí. Y más hablar de las canciones en sí, hablar de la
hermosas.
Música, ¿por qué realmente es tan complejo y tan genial y tan simple al mismo tiempo?
Único e irrepetible.
Sí.
Sebastián, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un honor para mí también.
Buenas tardes.
Chao.
Sebastián Furman, compositor, pianista, director, docente en La Una. Nos vamos escuchando a Charly García y nos vamos a despedir también de el señor que anda por allá atrás, que nosotros no lo podemos ver en este momento, vemos una pantalla negra, pero sabemos que está ahí, Caetano Ebón.
Estoy acá.
Un gustazo compartir contigo y con todos los profes.
Placer.
Voy a, de paso, antes de despedirnos aquí, quiero saludar a todos los profes, a Yeren Campero de Matemáticas, Juan Moretti de Lengua y Literatura, Teresita Fanger de Biología, Caetano Ebón, aquí presente, de Música, Roberto Camarra de Audiovisuales, Maya Schneidman de Ciudadanía, Juan Martín Girard, de Filosofía, Sebastián Merallo, de Historia, Lucila Muñecas, de Geografía, Agustina Solari, de Filosofía, Rodolfo Rodríguez, de Ciudadanía, y Jorge Petersen, de Física. La verdad, los operadores de sonido y de técnica, Diego Durán, Jorge Aguayo, en producción, Las Diosas, Carolina Machado, en coordinación, Ivana Slotoviada. La verdad que es hermoso compartir, conocerlos a todos ustedes, y bueno, vamos escuchándonos a nosotros mismos siempre y después escuchando a Charly García, No Bombardee en Buenos Aires. ¡Tac!
Comunicado podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, no temamos, escuchando a Clash.
Tú escuchando a Clash.
¡Sandinista! Estoy temiendo rubio ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las rancias, cuna de poder.
¡Cunas de poder!
Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche.
Pero no bombarde en Buenos Aires.
No quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien.
Sentirme bien.
¡Tengo hambre! Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe. Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba tu cara.